En casa de Herrero, es radio.
¿Estás combativa, María Blanco? Un momento. Pilar Gómez, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Javier Horcajo, bienvenido, buenas noches. Buenas. Está combativa porque, como me meto con ella, por su condición de liberal, le he metido en un serio aprieto. Porque hoy uno de los debates es si se ve con buenos ojos que los servicios, o sea, los cuartos de baño de algunos locales de restauración, bares, etcétera, sean unisex. Entonces ella no tiene ningún tipo de argumentación ideológica para combatirlo.
Sí, no es cierto.
¿Ideológica?
He dicho que creo en la libertad de empresa, entonces que cada uno haga lo que le parezca en su empresa.
No puedes combatirlo. Sin embargo, como mujer, como consideras que los hombres somos unos guarros con mala puntería...
Yo no he dicho eso. ¿He dicho eso en algún momento?
Pero,
a ver, Pilar...
Pero,
no lo has dicho.
Pero lo he dicho, Javier.
Pilar.
No lo has dicho, pero se te ha dado pensarlo.
Pero, claro. Hombre, pero es que era...
Me has dejado caer así.
Has dicho, pero... Silencio. Has dicho textualmente...
Madre mía, me voy a mi casa, claro.
Has dicho que te irías a una cafetería donde pudieras tener...
Donde pudiera elegir, efectivamente.
Bueno, pues sí, ya señor. Está. Pues,
oye, ves. Que tu liberalismo no te haga cobarde. Salís perdiendo, niégate.
El liberalismo nunca es cobarde. Siempre es valiente, si no, no es liberalismo, es Pepe.
Las mujeres saldréis perdiendo de esa medida.
Dado que el liberalismo consiste en defender el derecho de cada ciudadano justo donde hasta donde colisiona con el de al lado, en este caso tienes una argumentación estupenda. Es decir, yo no pienso ir a hacer pis a un sitio que está en Guarranchingao por los...
Pero no obligo a ningún empresario a que haga nada.
Pero no puedes obligar.
Yo no, pues yo estoy asustándome de lo complicado que es ser liberal.
¿Verdad?
Yo estoy así. Porque yo estaba pensando, como soy más simple,
básicamente,
pensaba...
No me toques las narices, dicho, ni me obligues.
Porque claro, tienes que respetar al empresario que quiere poner ese bar, ¿no?
Ponga, pero yo entonces...
Pero luego también tienes que no vas porque no te gusta ir, pero a la vez tienes que respetar al que le gusta ir.
Yo me lío
muchísimo.
Eso ¿qué? Es, y además tienes que respetar al marrano.
Tú eliges, claro, que lo dejas limpio. A ver, Pilar, esto es muy sencillo. Tú elige amigos muy limpios.
Claro, sí.
Yo lo que creo es que en un país donde nos visitan 60 y tantos millones de personas cada año, alguien debería hacer una reflexión sobre los baños. En los públicos debería haber más.
Bueno, esto era una broma.
El papel.
No, pero vamos a hablar en serio. ¿Vosotros creéis que un empresario que tiene un local y que quiere que la gente vaya, no va a poner un cuarto de baño en condiciones?
Sí,
Bueno, pero quiero decir, incluso
hay muchos
si
bares
visto...
de copas ya que son mixtos y son bares chulos y bonitos y bien tal, y ahora vas a muchos y se comparte el baño.
Después de inventado el internet, siguen usando las puertas de atrás de los baños para
muros de
contención,
sí.
Los baños de los restaurantes, bares y establecimientos en España no son ejemplares.
No lo son. Y deberían.
Pero lo que cuenta Pilar, a mí me sorprendió, porque demuestra hasta qué punto soy un cavernícola, María, para que te metas conmigo. Ya no salgo a ninguna parte. El otro día me sacaron
a comer...
Pero
eres liberal, fíjate, oye. No, individualista, pues no sé. Que no sale, friki.
No, soy huraño, ¿no? Y gruñón, no te confundas ahora. Pero el otro día...
Un poco osco, ¿eh?
Solo contigo, Javier.
Ah, bueno.
Pero el otro día me sacaron a comer y fui a un restaurante muy chuli, de estos nuevos que no conocía... Y efectivamente entré en el cuarto de baño y era unisex. Y me quedé pasmado.
Es que eso es lo más ahora, Luis.
No sois nada modernos.
Se te cortó el tema.
Es que yo no sabía.
La culpa
es que
no. Ahí con la señora lavando la
ropa. No. Gracias a Dios. No, en la puerta había el icono del chico y el icono de la chica. Y entonces yo pensé que entrabas en una puerta y luego se disfrutaba.
No.
Como en tantos sitios, ¿no?
No.
Abres la puerta
y... La culpa es de los americanos, Luis. La culpa es
de
los americanos.
Ahora me di toda la prisa del mundo.
Para no estar con la señora.
Bueno. Es de los americanos. ¿No os acordáis de una serie de televisión que había que se llamaba, hace ya muchos años, Ally McBeal?
Sí.
En Ally McBeal, que era un súper despacho.
Es muy cool. Es muy cool,
todo es muy cool y muy fin y tal. Pero son americanos y queremos ser así de modernos y somos españoles.
Pero aquí no es por modernidad, es por adaptarlo y para fomentar el comercio minorista de espacios reducidos.
Pero en este caso no, en el caso que yo te digo no, porque este era un restaurante de
bueno,
de
vuestro
cierto
caso no,
caché.
En el caso de Ana Botella.
Estaba pulserrimo.
Cuando le sacan a comer le llevan a sitios bien, ¿no?
Bueno, de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando también me llevan a menú.
¿El Burger King?
No, yo bueno, estupendo. Yo soy poco caprichoso
al
para
kebab.
María, yo para sibarita para otras cosas, pero para eso no. Yo me tomo un menú de 9 euros en el Resplan y me quedo trancho.
Pues muy bien.
Sí. Yo tengo un amigo que dice que los restaurantes son buenos si hacen bien las patatas fritas y el baño está limpio. que es todo un tratado de psicología callejera.
Sí, pues esa es la clave, si el baño está limpio, igual que sea mixto o no. Es decir, si está limpio, no pasa nada.
Ahí está. Yo lo que digo es, independientemente de lo que tú o yo elijamos, el que se imponga por ley una normativa que dice cómo tiene que pintar el techo, cómo tienen que ser los baños.
No, pero no es así.
Yo no lo veo.
Es justo al revés. Ana Botella, yo lo que he entendido, lo que es, deja la opción.
¿Ha sido Ana Botella? Madre.
Claro.
Sí,
es que liberal. Es que, deja la opción.
Es que cuando era
ha sido
joven,
una gran liberal la que ha tenido esta idea.
De verdad, ¿eh?
Cuando era joven había hecho algún que otro agujero para mirar en los baños de las chicas.
No.
Nunca está mucho más limpio.
Pero es que lo que pasa
nunca hice eso.
Es que creo que la normativa dice que había que tener dos. Entonces, ahora la clave está en cómo, para que puedas poner un bar o un negocio, entiendo yo, en sitios más pequeños, pues te dejan poner solo uno. A mí eso me parece bien.
¿A que dejan?
Pues, sí. Hombre, es que tú tienes que tener unas normas para poner un bar.
Es que hasta ahora tenías que tener dos, te quitaban mucho espacio y era obligatorio. Ahora te lo reducen. Te quieren, como si quieren poner cinco.
Hombre, ya, pero tú tienes que tener unos mínimos, ¿no?
Hay sitios donde hay tres.
Sí, hombre, y puedes poner cuatro. Si lo que ellos te marcan el mínimo. Luego ya tú, si quieres, llenar el restaurante de baños. Fíjate, y poner más baños que mesas.
En los aviones problema. No está diferenciado. Mira,
el baño más curioso que he visto en mi vida, que era, es unas ganas. Lo que pasa es que había gente que iba al sitio solo por verlo. Estaba en Bruselas. Y entonces es un baño donde es de cristal. La puerta del... Tú te sientas en la tacita y la puerta es de cristal. Pero se supone que cuando cierras la puerta, el cristal se ahuma. De tal manera que de fuera adentro no te ven, pero adentro afuera ves.
Yo enfermo. Ahí enfermo seguro. Pero es que en Bruselas son muy escatológicos. Sí. Ya tienen el mannequin pis, tal, tal.
El país de bloque,
son así ellos.
Y todo eso, sí.
Efectivamente, toda la gente... Claro, entra alguien,
tintín,
tierra, trágame, pero luego cuando sales te das cuenta que no ves nada.
Pero no te pondrías... Yo estaría nerviosa porque no podría...
No, yo me
estaría
enfermo.
Pensando, claro. Y si también me ven, ¿no?
No, ese es el truco, esa es la gracia, la ventaja. La ventaja. Es menos embarazoso porque no era unisex. O sea, si te vemos...
Todo esto del sexo en los baños es muy curioso, porque si os fijáis, los pobres, minusválidos, esos no tienen para su sexo. Hay el de chicos, el de chicas y el de minusválidos, sea lo que sea, o no. ¿Ha visto? ¿Alguien ha visto un baño de minusválidos que sea de hombres y otro que sea de mujeres?
Sí,
no, ¿no?
Ya, pero
pues deberían. Y que lo obliguen por ley. Ana Botella, te lanzo el guante.
No, Javier, piénsalo tres veces. No tiene mucho sentido lo que has dicho, pero no.
¿Cómo? A ver, ¿tú has visto alguna vez un baño?
No,
de
pero tiene cierto fundamento. La diferencia entre hombres y mujeres es que en los baños de mujeres las colas duran muchísimo. ¿Por qué? No hace falta que te lo explique por qué, ¿no? Los tíos somos más rápidos. ¿Por qué? Tampoco hace falta que te lo explique.
Bueno,
en el caso de los minusválidos, la técnica se asocia a la de la mujer, no a la del hombre, Javier.
Ya.
¿Entiendes? Y
no,
por lo tanto, la higiene se garantiza.
Es sencilla. No, yo creo que es por una cuestión de... El tipo de urinario es diferente, porque los hombres...
A veces
lo
sí.
Utilizan casi siempre. No. Entonces, porque los hombres están de pie. Entonces, es como en los minusválidos. Lo que te ocurre es que no pueden estar de pie.
Eso es
por eso no hay de hombres y de mujeres.
Hay muchos hombres que no lo hacen de pie.
Bueno, ya, pero digamos que es una minoría, ¿no?
No, esos son los más higiénicos, porque el problema de los hombres es la mala puntería. Pero bueno, vamos.
Mira,
a lo que vamos.
Te voy a decir algunos mensajes. Noemí Nogrol en Twitter dice: a mí me daría repelús un baño unisex. ¿Será que soy un poco escrupulosa? Héctor Mora dice: en California es obligatorio poner fundas desechables en el váter. En la taza del váter.
Claro.
Fernando Jiménez dice: vivimos en un país donde Renfe tiene que privatizar los baños de la estación de Atocha para evitar sexo sin control en el baño de hombres.
No, pero es que los baños de Renfe...
Verdad. Eso no es verdad. Para evitar eso no, para evitar que sean un...
Que son
estercolero.
Vamos a ver, cuando están más señor que dice sucios, eso, ¿eh? Es porque además de sucios ha tenido algún encuentro desafortunado.
Habrá tenido una infancia tan pervertida como la de Javier Locajo, no. Y se habrá dedicado a hacer agujeritos.
No, pero debe ser muy desagradable entrar en un cuarto baño y encontrarte cualquier cosa.
No, lo de los baños de
determinadas cosas encima de la repisa.
Pero es que lo del baño de Atocha es una cosa que no es... Yo te puedo contar mi caso.
Yo voy,
salgo un día del ávido, voy al baño. Entras en el baño de Atocha, es imposible porque es que te quieres ir. Según abres la puerta, dices, es inviable. No, el olor, la suciedad, está lleno de mendigos, pero allí todo. Es un horror de baño. Entonces dije, voy a buscar un establecimiento para ir. Entonces yo voy a un burger que hay, me compro algo solo para entrar al baño. ¿Cuál es mi sorpresa? No hay baño. Entonces me tuve que salir de la estación. No puedes ir al baño en toda la estación de Atocha. Y ahora por eso yo digo que haya que pagar para que lo limpien.
Potencia turística.
Pues la estación de Atocha, es verídico, porque luego los restaurantes no tienen baño.
Bueno, ¿Qué pasa? ¿Quieres cambiar de tema, María?
Sí, por favor.
¿Por qué?
No sé por qué.
Estoy un poco...
Pero no somos liberales.
Ya, pero ¿por qué?
Yo he cenado y afortunadamente, pues no, me habría sentado mal. Pero ¿os he impuesto algo? No, eso es el ser liberal, ¿ves?
Bueno, es una forma de imponer, no inducir a cambiar de tema.
Yo me callo, ¿ves? Tengo la opción de callarme o seguir hablando.
Bueno, pues hablemos de otro tipo de imposición, que ya además te he prevenido que íbamos a ir por esa línea. ¿A ti qué te parece que haya sentencias que no se cumplen y que nadie quiere imponerlas?
Un cachondeo.
¿Ah, no es un comportamiento liberal?
No, no, porque el comportamiento liberal es cumplir la ley. Entonces, o si la ley está mal formulada, mal, cámbiala. Y si no, pues que se cumpla la ley. Y el que no cumpla la ley, a la cárcel. Pero
pues,
a la cárcel.
Pues que sepáis rango que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en un auto, no en una manifestación callejera, ha dicho que ha constatado que la administración catalana no cumple la sentencia del Tribunal Constitucional.
Pues todos los responsables al trullo.
Oye, hemos tenido que ver 11 para que llegue ese famoso auto. Pero es que además te digo una cosa. En Cataluña hay 110 ayuntamientos que son insumisos fiscales desde hace 2 años. Desde hace 2 años. Y además están en las listas de esos que aspiran a entrar en el fondo de los morosos que los paga Montoro de vez en cuando. O sea que es el absurdo más total. Aquí no hace cumplir la ley nadie.
Ahora te digo una cosa.
Cuando digo un ayuntamiento insumiso, quiere decir que recauda de la gente y que no entrega a Hacienda.
¿Sabes? Exactamente. Es que ¿sabes lo que pasa? Que
algunos,
yo en realidad sí estaría a favor de la insumisión fiscal cuando llega un momento que estamos en un estado policial, el nivel de impuestos es claramente injusto, etcétera, etcétera. Pero lo que estás hablando tú es de un ayuntamiento que trinca de sus ciudadanos, pero luego no paga el correspondientemente,
a las
efectivamente.
Normas y leyes del Estado que le gobierna.
Fenomenal, bueno, pues el que se le corte
hablemos,
el grifo.
Hablemos de el castellano en Cataluña, si nos importa, porque es una noticia que me parece que hoy además rompe un poco lo que ha sido ya monotemáticamente los asuntos de estos días atrás. O sea, no es nuevo, desgraciadamente de esto hablamos de vez en cuando, pero son pronunciamientos judiciales, es lo que yo quiero decir. O sea, de repente le dicen, mire usted, al menos una de cada cuatro. Y además, todos los que están en la clase, no solo los que piden la enseñanza lingüística. Y además, una troncal más, aparte de la lengua y literatura en castellano. Y además, se lo pido a los colegios porque no me está haciendo caso la Consejería de Cataluña. Pero nadie hace nada. Ese es el país en el que vivimos.
Pero tú antes, yo creo que has introducido bien qué variable tiene que existir. Es decir, si un juez mal está que incumpla, pero han incumplido sistemáticamente todas. Pero si ahora hay alguien que encima dice, no, es que no se cumple, y lo dice también, pues tendrá que el fiscal actuar. Es decir, un fiscal está para eso. No está porque no tiene que esperar a que nadie ponga una denuncia, que un gobierno actúe. No, un fiscal tiene que llegar y decir, oiga, han denunciado que no se cumple una sentencia. Pues tendrá que abrir... Claro, es que para eso está un fiscal, porque los fiscales tienen que actuar de oficio, que esperar a que nadie denuncie. Y lo de Cataluña, además, y bueno, y la excusa de decir que tiene que ser Torres Dulce, pues me parece lamentable, porque para eso hay, y si no, que los quiten. Mira, si no, en vez de tener un fiscal en cada comunidad autónoma, nos ahorramos el dinero de cada fiscal y que solo haya uno central y que se encargue de todos los asuntos.
A mí es un tema que me incendia, y no porque sea catalán, porque creo que es un asunto de todos los españoles, un asunto básico, de libertades. Esos padres, esas familias, quieren que sus hijos se eduquen en la lengua de sus padres, y eso es un derecho fundamental. Y hay que reaccionar. Y es España entera la que debería reaccionar. Y al hilo de lo que dice, que mucha gente aplaude, Mariano Rajoy, cuando va de visita como Lord Mountbatten, le sacan a colonias a decir alguna cosa, pues la semana pasada cuando decía, yo soy el garante, mientras yo sea presidente os garantizo que no va a pasar no sé qué, no sé qué, no sé qué, pues mire usted, siendo usted presidente, hay 11 sentencias incumplidas, sentencias firmes judiciales que dan la razón a los padres en sus requerimientos a alguien, de que alguien haga algo, porque es que no quieren que sus hijos se eduquen total y al 100% en catalán, no les da la gana, y pues hay que respetar eso. ¿Qué ha hecho Mariano Rajoy? ¿Cómo me voy a creer yo cuando dice Mariano Rajoy, os garantizo que no va a haber referéndum ilegal porque yo estaré aquí garantizando al Estado y seré el que haga cumplir las leyes, cuando hemos visto 11 sentencias que no ha hecho nada porque sean cumplidas, cuando hay 100 ayuntamientos que desafían la legalidad vigente y se quedan la pasta de los contribuyentes y no la entregan a Montoro? O sea, vamos a ver, aquí hay una cosa muy clara, los secesionistas manejan muy bien la clave del desafío, desde los tiempos en los que un presidente de la Generalitat salió a un balcón y declaró el Estat català, ¿te acuerdas? Y por cierto,
bueno, yo no había nacido todavía, pero sí he leído.
Echó tres o cuatro cañonazos, se llamaba Batet y era catalán, y ese lo arregló. Dos muertos y se acabó la tontería. Ahora, yo no digo que sea esa la solución, desde luego, pero hombre, un poquito más de firmeza, sí, porque es que esta señora, la señora consejera Rigau, se mofa del Estado español, se mofa de las sentencias judiciales y de las leyes.
Ahora, se mofa porque se dejan, porque nos dejamos que se mofen, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, no, a mí, Rigau, no sé yo, pero vamos, chico, o sea, algo tendrá que pasar si un tribunal superior dice, oye, usted, que es que he investigado, es que lo dicen los autos, o sea, es que dicen, hemos investigado y en muchos casos no se cumplen las sentencias del Tribunal Constitucional. Bueno, y
lo dice un tribunal superior que normalmente, que a mí me llama la atención, que sea, incluso al gobierno catalán le ha llamado la atención, que sea tan duro el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque todos sabemos cómo se eligen los tribunales de justicia de las comunidades autónomas, que sí que tienen una parte política.
Es decir, es tan intolerable que el propio tribunal...
Pues te quiero decir que llama la atención que esto no es el Constitucional, es el Supremo. Ya es el Tribunal Superior de Justicia catalán, que, insisto, a veces... no, que llama la atención, porque oye, están formados por, tienen una parte que representa la mayoría parlamentaria también. Entonces,
esa es una parte del problema.
Sí, sí, pero que a mí me llama la atención
el fiscal jefe
la dureza
de Cataluña, o el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, o el de la Sala Civil, o el del Contencioso Administrativo, porque es que llega hasta la más ínfima de las salas, se eligen por el procedimiento de la terna. Es decir, se le consulta a Convergencia, el ministro de turno dice, oye, ¿a ti quién te parece que podría ser fiscal? Y el gobierno de la Generalitat propone tres nombres. Y el ministro dice, pues este. Pero ¿a quién le debe el cargo el elegido? ¿A Artur Mas o a Gallardón?
Yeah.
Porque la línea de fidelidades es muy importante. Y eso explica muy, en muy buena medida el no hacer de los que allí están. El tío de Hacienda es lo mismo.
Hecho, es decir...
El que manda en tráfico es lo mismo. El que manda en AENA es lo mismo.
Te diré una cosa. No es exclusivo, me parece a mí, de Cataluña.
No.
Las instituciones de justicia y las instituciones medulares de justicia están teñidas de esa politización. Pero de todas formas, creo que ya verás como no pasa nada. No va a pasar nada. No va a trascender más.
Bueno,
va a quedar
si
ahí,
no, pues no.
Van a hacer como que hacen, tal, no sé qué.
No. Ni siquiera como decías van a hacer como que hacen.
Tampoco.
No.
Peor que yo.
No,
pero debería.
Hemos oído claramente, dice. No. A veces se actúa y a veces no en función de un interés político. No en la defensa de la legalidad.
Exacto.
El Ministerio Público.
Claro.
El Ministerio de un partido.
Eso es.
El Ministerio de lo que
estas
le interesa al partido.
Son las que definen.
Es el libro lo que.
Yo no creo que el Ministerio Público sea el Ministerio de un partido, ¿eh? Yo no lo creo así. Yo creo que, además, si tú miras en el...
O sea, ¿tú crees que el fiscal Orrach va por libre?
Yo sí, pero no Orrach, veo otras actuaciones del fiscal. Oye, ¿cuántas veces el fiscal Torres Dulce, en el caso Gürtel, en el caso Bárcenas, ha tomado decisiones o ha pedido investigaciones? El otro día, sin ir más lejos, al marido de la señora María Dolores de Cospedal, ¿qué dijo la Fiscalía General del Estado? Adelante, investíguenlo. Entonces, yo no creo, a mí me parece que para hacer esas afirmaciones, tú tienes que tener pruebas. Es decir, si tú llegas a un señor y dice, como hacía el señor Pumpido, que dijo, oye, pues ahora los jueces van a tener que mancharse las togas, no sé qué. Bueno, si tú tienes eso, pero yo, el señor Torres Dulce, yo, oye, a lo mejor soy muy inocente una vez más, pero yo considero que no, porque entonces no nos vale nada. Es decir, si siempre dejamos caer que los jueces están comprados, que los fiscales están comprados. No, yo creo que hay una cosa que está clara, que es solo los tribunales superiores de justicia, pues sí, porque es su forma de elegirlos. Pero un fiscal general del Estado, yo no entiendo por qué tiene que responder. Yo creo que es lo
resulta porque pide autorización, porque es una línea jerarquizada. El fiscal jefe de Cataluña no toma la decisión de imputar al hijo de Pujol sin antes hacer sus consultas.
Hombre, se hace su consulta al fiscal general del Estado, en ese caso, me parece.
Por lo tanto.
Pero ya ha actuado previamente, ya ha hecho la instrucción,
ya
ha hecho todo.
Somete su criterio, el criterio de imputación, se lo somete al jerarca superior, que en este caso es un decidido por la política.
Pero vamos a ver, Pilar,
lo que está diciendo Javier es que es una cuestión de procedimientos. O sea, es que ya no es,
hombre,
que,
pero es que esa lava,
el sesgo, perdona, es que el procedimiento, pero es que el procedimiento está pervertido.
Claro, es que no pervertido, es que esto funciona, hay una jerarquía que es así, tú tienes un fiscal general,
pero si lo que está diciendo unos, es que esa jerarquía está teñida de política.
No, porque estamos dando por hecho que el fiscal general, al que elige el gobierno, tiene que actuar siempre con la voz del gobierno. Bueno, pues ya está, cada uno. Yo prefiero pensar que no es así.
¿Cómo se arregla eso?
Porque si no, nada vale.
Sistema Estados Unidos.
Yo prefiero pensar que existen los reyes.
Y luego el fiscal se somete al criterio de los electores cada 4 o cada 6 años, depende del sitio, y se presenta a elecciones y le dice: tú vas a ser el fiscal de Nueva York. Y si no les gusta a los electores, pues lo cambian.
¿Que tú realmente piensas que ese sistema no está politizado, hombre, por favor?
Bueno, pero vamos a ver.
Pero los ciudadanos deciden. Yo no me voy a quitar al ciudadano fiscal de Cataluña, Romero de Tejada, no me lo voy a quitar hasta que se jubile.
Los ciudadanos deciden, pero ¿quién nombra, como habéis dicho, al fiscal general del Estado? Alguien que ha sido elegido por los ciudadanos. Es que, claro, se nos olvida que los gobiernos están allí porque hay votitos,
¿eh? Es indirecto, no directo.
Pues sí, y que están ahí y que pretenden seguir estando a golpe de compra de votos y de partidos políticos.
El ciudadano puede decidir, claro, podemos mirar si Torres Dulce...
Pero no, también podemos jugar a la teoría de la conspiración con todo.
No, esto no es conspiración.
Hombre, perdona,
no es que estamos hablando de
conspiración. Los políticos se quieren quedar allí a base de compra de votos y no sé qué. Esto es una democracia. Tú vas a votar cada 4 años y eliges.
Vale,
y punto. Y ya está. Y nadie está comprando los votos.
No,
ni nada.
No están comprando los votos. Y menos los separatistas. O sea, menos los votos nacionalistas. Es mentira que los que Cataluña y País Vasco están haciendo palanca para con el gobierno. Es mentira que Aznar dijo que hablaba catalán en la intimidad. Y es mentira.
Tiene que ver con ir a votar, que no estoy diciendo. Porque tú has dado
No. Tiene que ver con lo que acabas de afirmar. No, Pilar, o sea, repasa las palabras que acabas de decir, ¿no? Y lo que acabas de decir es que no es verdad que aquí existe un sesgo en la justicia los gobernantes no están ahí para intentando ganar votos a base de sus partidos.
Bueno, yo te he dicho,
el gobierno el anterior, etcétera, hacen lo que sea para permanecer otra legislatura más.
Normal,
y se deben a su partido político antes que a los ciudadanos. Y no funcionan beneficiando al público.
Yo solo te he dicho,
es la razón por la que no voto.
Y yo no puedo afirmar categóricamente que el señor Torres Dulce es una persona que actúa al dictado del Ministerio de Justicia. Y yo no lo voy a... Pero no
eso
lo voy...
no es lo que ha dicho Javier. Lo que Javier es que hay un procedimiento.
No.
Ha dicho que el procedimiento...
Responden a los jueces. Responden a lo que dice la justicia. Yo no voy a decir eso. Me has preguntado, Rach. ¿O no me has preguntado? ¿O Rad no responde a Gallardón?
A su superior, a Gallardón no. Hombre, a su superior jerarquía, a Torres Dulce, claro. Pues mira, que sepas, que en Suiza y en Estados Unidos y en muchos otros países eso no es así. Pues y no, que los ciudadanos deciden en función de si lo has hecho bien o mal. No sé si es político o no, si lo has hecho bien o mal. Si vas a continuar siendo el fiscal de Ginebra o no.
Sí, pues ya sabemos que hay dos sistemas.
No, pero este es el que hay aquí.
De todas maneras, este es un sistema que tiene un fundamento teórico que luego, efectivamente, tiene muchas perversiones. Creo que de los aquí presentes, el que mejor conoce a Torres Dulce y el más amigo de todos soy yo. Y tengo una impresión excelente de Eduardo Torres Dulce. Dicho lo cual, no he entendido muchas de las decisiones que ha tomado y algunas de las que ha dejado de tomar. No las he entendido. Entonces, creo que como todos los seres humanos, por muy excepcional que ese sea, las presiones, las incomodidades, pues hacen que algunas veces hagamos cosas o dejemos de hacer cosas.
Puedes desempeñar el cargo,
por ejemplo,
sin llamarle a
sí, Pilar, claro. Pero por ejemplo, y no quiero hacer ninguna crítica acerba, entre otras cosas porque le tengo un gran aprecio personal, pero Orratx, por ir al caso que es más mediático de todos. Orratx toma un par de decisiones. Orratx, que es el amigo de Orcajo. Que aquí
es
está...
amigo mío, sí.
Y entonces dice...
¿Qué vamos a hacer?
Hay que empezar a tomar unas posiciones, a ver si se imputaba o no se imputaba a la infanta. Y siempre Orratx tomaba la decisión de oponerse antes de que hubiera llegado la documentación al juzgado. Digo, pero vamos a ver, ¿qué más te dará retenerla 24 o 48 horas? O sea, todavía no había llegado el informe de la UDEF, que tenía que ser valorado para ver si se pedía la imputación o no se pedía la imputación, y ya Orratx, el día antes, saca un escrito diciendo que él se opone a la imputación. Digo, pero vamos a ver, aunque tú hayas leído el informe, porque lo normal es que a lo mejor lo hayas recibido por la vía y lo hayas leído, los ciudadanos tenemos la necesidad de saber que tú estás cumpliendo escrupulosamente la legalidad. Entonces queremos que saber que has escrito los papeles con todos los datos encima de la mesa, no antes de leer el informe. O sea, ¿ha recibido algún tipo de admonición por parte del fiscal general? No. ¿Hace unas declaraciones en Vanity Fair? ¿Ha recibido la admonición del fiscal general? No. hace un escrito infame, poniendo a parir al juez Castro. ¿Ha recibido la admonición del fiscal general? No. Entonces, también es verdad que no basta con salir independiente, hay que demostrar, hay que acreditarse ante la opinión pública. La aureola de independencia, o sea, no basta con decir es un tío estupendo, es un tío estupendo, yo os lo digo, es un tío estupendo.
Yo no lo pongo en duda.
Y yo, sin embargo, hay algunas cosas, no pocas, desgraciadamente cada vez más, que no entiendo en absoluto.
Pero bueno, pero habrá cosas que no entiendas o que no compartas o que te parezca bien o mal que ha actuado, pero yo lo que te digo es, la diferencia para mí es que yo... No, aunque no comparta decisiones que haya tomado, yo no puedo decir que es que el señor Torres Dulce está al dictado de lo que le dicen.
No, al dictado no, pues pero, sí, que, pero es que es sensible.
Y tú, pero es que para que veas lo fácil, tú, por ejemplo, has dicho, Rat hace esto y a mí me parece que ha hecho un auto infame y tal. Pues a mí el auto de Rat no me parece infame. Entonces es que cada uno...
No, yo no digo el auto, digo las acusaciones al juez. Bueno, que pues, en un auto se hagan ese tipo de acusaciones...
Es insólito.
A mí que las acusaciones al juez me parecen mal, las del juez y las de Rat.
Vale,
las de los dos.
De acuerdo, pero el fiscal general no le puede llamar la atención al juez. Pero sí se la puede llamar al fiscal. Entonces yo no puedo juzgar al fiscal general por lo que haga el juez, pero sí por lo que hace Orrat.
Tú le dices que el señor Torres Dulce tenía que haber llamado la atención a Orrat.
Naturalmente.
No, le tendría que haber dicho que no cumple con su función de defender el Ministerio Público.
Es lo que tiene que hacer. Mira, precisamente el caso de Torres Dulce, yo creo que muestra un poco lo que, por lo menos yo, intentaba transmitir, que a lo mejor no lo he conseguido, y pues sería también muy normal. Y es... Es que no depende tanto de la bondad de la persona. Porque yo me fío de Luis cuando dice que es una bellísima persona
es que
y que es un tipo íntegro.
Es que lo es.
Es que no tengo ninguna duda al respecto.
Te digo que
tú lo dices y yo me lo
te
creo.
Te digo que Orrat también lo es.
O sea, no lo voy a poner en duda. Pero... Yo eso no lo pongo en duda. Pero me parece que los procedimientos por los cuales se acceden a determinados cargos y esa jerarquía de la que hablabas, que puedes tener esa postura de decir, oye, es una jerarquía, se lo decís y punto. Ya, pero a mí, personalmente, me parece que ese procedimiento se presta a este tipo de cosas, incluso cuando el fiscal general del Estado es un tipo como Torres Dulce.
Pero ¿sabes qué sucede, María?
Es decir, imagínate que no es una persona tan buena gente como Torres Dulce. Pues ya,
buena fuente, buena gente es ser profesional.
Podríamos buscar nosotros.
A ver, Luis, yo no conozco a Torres Dulce. ¿Es un buen profesional?
Sí, hombre.
Bien,
podríamos buscar nosotros otro
caso. Es el mejor profesional que podamos pensar. Incluso en ese caso...
Es el mejor fiscal general del Estado.
Fenomenal. Bueno, pues incluso en este caso...
Pero eso no quiere decir que haya colmado las expectativas de lo que debería ser, en mi modestísima opinión.
Si es que a mí me parece que son las instituciones. Que es básico.
También, y también las personas. O sea, también
pero
las personas.
Pero en este caso, la persona, yo creo que está fuera de dudas. Es decir,
contar,
yo ahí sí
puedo contar
un caso
que conozco de cerca. Hace unos meses, unos tíos, para buscar un neutro o que nos valga a todos, unos tíos de un partido menor que se llama Unión Democrática, el partido de Durán, fueron juzgados por un viejo caso de distraer dinero con los fondos de formación que se llamó caso Pallerols. Bueno, entonces quedaban ahí unos tíos imputados que fueron dirigentes de este partido pequeño. Bueno, esos tíos, alguien obligó a la Fiscalía de Barcelona, de la Audiencia, a negociar con ellos dinero a cambio de no entrar en prisión, ¿os acordáis? 850.000 euros en concreto. Bueno, pues uno de ellos... ha dejado la fiscalía, se ha ido a hacer de abogado porque dice que no lo aguanta, que lo tuvo que hacer, luego se lo tumbó, es verdad, se lo tumbó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero ahí hubo un acuerdo con unos señores condenados, para que no, te retiro la acusación si tú pagas el daño. Bueno, eso no vale para un ciudadano normal, ahí hubo un trasiego de presiones políticas, que uno de los propios fiscales que tuvo que hacerlo por orden jerárquica, no digo que a veces se favorece a uno, eso es lo de menos. Pero por orden jerárquica lo tuvo que hacer y el tío dijo, pues mira, yo si estoy aquí y me obligan a hacer esto, lo dejo, me voy, dejo la carrera fiscal y no, se puso a hacer la guapa.
Eso es lo normal.
Hay muchos fiscales que lo hacen. No porque estén a disgusto de la carrera fiscal, sino porque generalmente ganan mucho más dinero en un bufete privado que en la carrera fiscal.
Y no
fiscal.
Tienes que obedecer la bota opresora de la jerarquía que funciona.
Pero el problema, María, con carácter general, se puede hablar de la Fiscalía General, o se puede hablar de un ministerio, o se puede hablar de la presidencia del gobierno. La atmósfera del poder es perniciosa y cambia a las personas. No conozco a ninguna persona que no haya cambiado. Entonces, las mejores personas ofrecen cierta resistencia, tratan de ser lo menos contaminadas posible, tratan de cambiar lo menos posible, pero todo el mundo se hace reconocible.
Por eso tiene mérito los consejeros que se dejan la consejería cuando las cosas no van como ellos creen que deben ir.
Sí, lo dices por el de Madrid.
Exactamente.
Sí, por las que...
Por las que te...
Sí.
¿Y qué te hace pensar que lo ha dejado voluntariamente?
Porque me lo dijo. Me lo dijo. O pasa esto o me voy. Vamos. No tengo problemas en irme. Me lo dijo directamente.
Vamos a la publi.
No acumules más grasas. Quémalas con Simbioline Quemagras, el complemento natural que nos ayuda a adelgazar. Nos lo explica el doctor Pérez León.
Su composición impide que asimilemos hasta el 30% de las calorías procedentes del oxidrato de carbono. Además, ayuda a quemar las grasas del abdomen y de las cartucheras de forma natural.
Simbioline Quemagras, de Laboratorios en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Hola, soy Marta Robles y desde hace más de 8 años soy madrina de Suleimán en Mali y Yeseni en Guatemala con la ONG World Vision. Sé que con mi ayuda ellos, sus familias y sus comunidades tienen la posibilidad de salir de la pobreza. Pero hay muchos niños en el mundo que beben agua sucia y contaminada, que sufren hambre a diario y mueren por desnutrición y que no tienen acceso a médicos ni medicinas. Ellos necesitan un padrino o madrina como tú. Únete a World Vision. Muchos niños te necesitan y te están esperando. Llama al 990 2022 o entra en apadrinamiento.es.
Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Buscamos gente que no tenga miedo a muchos millones de euros.
¡Uy, qué lío!
¿Y qué hago yo con tanto dinero?
Yo con tapar algún agujerillo me conformo.
¿Y tú? ¿Te atreves con toda esa pasta? Necesitamos valientes que den un paso al frente y digan, dejadme solo. Yo me encargo de esto. Alguien tiene que hacerlo. Por el Eurojackpot. Por los millones de bote de cada viernes. La 11 te trae el Eurojackpot. ¿Te atreves a ser millonario?
Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos11.es.
Soy Pilar Rubio y os aseguro que este año las rebajas del Corte Inglés van a ser inmejorables.
Hasta el 1 de febrero, 2 en los centros con apertura, en una selección de marcas de mujer, hombre, juventud e infantil, todo tiene el 50% de descuento. Todo.
Has oído bien, un 50% de descuento.
Las rebajas del Corte Inglés.
Inmejorables.
Así suenan las tardes de los fines de semana en Es Radio.
Con Vicente Azpitarte, Es Radio.
Doctor Martín Vázquez, Dormax no es solo melatonina, ¿verdad?
Así es. Dormax es un producto natural que, además de contener melatonina, se caracteriza por presentar una combinación perfecta de extracto de plantas, como valeriana o amapola, con conocidas propiedades antiestrés, o pasiflora, que prolonga la duración del sueño, de forma que actúa no solo ayudándonos a relajarnos y a cortar el tiempo para conciliar el sueño, sino que Dormax nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador, y todo ello sin efectos no deseados.
La fórmula única y natural de Dormax, una ayuda para la salud y el descanso, de Laboratorio Sacta Pharma.
En casa de Herrero, Es Radio.
Fíjate si soy liberal, María, que te voy a elegir. Puedes hablar. Hay una noticia que a mí me interesa mucho, lo que pasa es que no sé si la podremos enriquecer.
Estás sesgando mi decisión.
No, porque doy por supuesto que tú eres una mujer con criterio que no te dejas sesgar por tonterías.
Bien.
A ver, hay una noticia que a mí me interesa mucho, pero que no sé cómo ilustrar, y es que ha crecido alarmantemente el número de suicidios en España. Alarmantemente. Parece una tontería, pero eso debe ser un síntoma social de algo. Y luego tienes la convención del PP.
Creo que es muy importante lo de los suicidios.
No, lo de los suicidios, ¿se os ocurre algún... O sea, ¿por qué? Es que no soy capaz de averiguar por qué, pero...
Es que es muy difícil determinar por qué se suicida nadie y por qué hay un aumento de los suicidios.
Pero que eso no es casualidad, está claro, sí, ¿no?
A mí hombre, me yo creo que la desesperación... Llevamos 6 años de la crisis más dura que los que viven conocen, ¿eh? Y eso se ha manifestado con los ahorradores, con los que no tienen empleo, con los que han perdido estatus, con los que han pasado el umbral ese de la pobreza y tienen que llevar a los niños a comer a no sé qué sitios. El otro día hablaba de ello Save the Children. 35.000 españoles el año pasado perdieron su casa por razones de no poder pagarla. En fin, es un caldo de cultivo donde este tipo de cosas, que a veces también han pasado sin que hubiera tanta motivación y de las cuales pues los medios de comunicación no hablan porque la familia... pues pide que se haga pasar por muerte natural, accidente, lo que sea, lo que es claramente un suicidio y están en su derecho y somos bastante respetuosos con esas cosas. Hay un efecto llamada, que sabemos los periodistas que existe, con lo cual pues son temas sobre los que corremos un tupido velo.
Estamos en la peor situación que hemos estado en España. Quiero decir, no es solamente ese el factor. Yo creo, y es una opinión muy personal y lo digo con todo el respeto, que uno, si tiene una situación terrible, pero tiene dónde agarrarse, hablo moralmente, la sobrelleva de otra manera.
Estoy de acuerdo. Conocemos 1 de cada 10 casos, pero dicen los expertos.
Habrá que ver, ¿no?, un poco también el perfil de...
Claro.
Porque hay países como Japón, que no están en crisis, que tienen unas economías potentes, donde los jóvenes se suicidan, vamos, yo creo que es de los países donde más suicidios hay, y es por un tipo de mal llamado cultura, o porque no están...
Pero de lo que está hablando Luis es del incremento.
Sí,
no,
pero
o sea, una vez que tenemos...
Hay que ver si ese incremento es entre gente joven, entre gente mayor,
sí,
entre...
Sí, totalmente.
Claro, para saber un poco
entre hombres y mujeres sí sabemos que son más hombres 2.714 frente a 815 mujeres los que se quitaron la vida en 2012.
En términos porcentuales creo que ha aumentado casi un 10% el número de suicidios, o sea, en
sí,
este año
un 11%.
Y yo creo que es verdad lo que dice Javier, pero también es verdad lo que dice María, en mi opinión, y no porque hacer aquí de conciliador. Creo que hay razones objetivas de falta de esperanza, de vivir con unos agobios tremendos, pero también es verdad que hay una crisis de valores, es decir, que al final te pegas un tiro, te tiras por la ventana, porque no hay nada que te sujete.
Eso es, a eso me refería.
Mira, por ejemplo, hubo un señor que se suicidó hace 15 días en Pontevedra por un asunto de preferentes y dejó una carta a Nueva Caixa Galicia, este engendro que han montado, y que no han querido darle publicidad porque, en fin, tampoco conviene que esto puede ser a lo mejor alimentar las ganas de suicidarse de otro y, bueno, pues no queremos. Bueno, y la familia pues tampoco quería. Era un señor pues que lo ha perdido todos sus ahorros, iba a perder su casa y no ha podido soportarlo.
Es que, pero yo creo que hay muchísimos factores, porque puede ser es hablar por hablar, pues no sabemos el perfil, puede ser la crisis, puede ser pues a lo mejor lo de los jóvenes que no tienen trabajo, que están más desesperados, y lo de los valores, pues sí, también te puedes hacer una lectura que sea ya desde el punto de vista de la fe, incluso religiosa, es decir, ahí
está hablando tanto de religión.
Bueno, pero no ya, pero que también puedes hacer esa lectura, es decir, si tú estás hablando un poco de cobertura, yo creo, familiar, emocional.
Estaba pensando, por ejemplo, la gente de la posguerra.
Pero
cuando estudias desde el punto de vista económico la posguerra española, fue una situación súper dura que se alargó muchísimo tiempo. Fue una década entera. Y España estaba devastada. Esa generación son los más duros del mundo.
Claro,
pero había esperanza.
Claro, pero aparte, ahora también hay esperanza.
Mucha más esperanza que entonces. Antes no estábamos apoyados por Europa.
El caso a comparar es la Gran Depresión y cuando se tiraban de las azoteas de los edificios altos de Nueva York.
Por suerte, la gente está más cuerda aquí que allí.
En una sociedad sajona eso desgraciadamente es más habitual culturalmente. En España no.
Pero además, a lo que iba también, el número de... A ver, la gente cada vez tiene... Hay menos número de católicos, de cristianos, es decir, y la gente... Tú decías, una persona que no... Ahora ya como que tira la toalla, pues... Una persona que no tiene creencia, que no tiene una religión, pues a lo mejor si tú eres creyente, eres católico, no te suicidas porque tu religión no
está
te lo permite.
Relativizado.
Claro, y ahora es cierto que la gente no le da tanta importancia.
¿Qué dices tú de los anglosajones? Es que aquí está la familia. Es que aquí hay muchos que están en situaciones muy graves, que gracias a los padres, a los abuelos, a los hermanos, a los cuñados, a lo que sea, pues aguantan.
No, yo voy por otro lado, voy por otro lado diferente. Y por eso, mira, la diferencia, desde mi punto de vista, siempre y con mucho respeto, pero desde mi punto de vista, la diferencia entre la posguerra es que todo el mundo esperaba que después de una guerra España estuviera devastada. La diferencia con una crisis, como tú decías, no, la comparación es con la crisis del 29. Desde un punto de vista de psicología social cutre de viernes por la noche, en una crisis lo que sucede es que has puesto tus esperanzas en la riqueza material, lo que tienes, lo que vas a ganar, lo que tal, no sé qué cuántos, y de repente, pum, todo aquello se te va. Yo no estaba hablando, la verdad, tanto de religión como de tengo un suelo que me sostiene y que es, a lo mejor, la familia, la necesidad de salir adelante y la mentalización. Y yo me da la sensación de que la sociedad española no estaba mentalizada para, exactamente igual que todos teníamos en la cabeza, no, el precio de la vivienda no puede bajar, y bajó. Es como lo de el valor seguro es la tierra, y no. Digamos que nos han dado un bofetón.
Lo que ya no es tan aceptable es el engaño. O sea, cuando uno se siente no respaldado, por ejemplo, porque compró deuda perpetua o porque compró preferentes...
Es que además ha habido engaño. La burbuja es un engaño. Por eso se llama burbuja, porque está vacía.
Tiende a desmoralizarse cuando uno... Ahora con 50 años...
Está la parte esa de valores o no. Si tú tienes donde aferrarte, aunque te hayan engañado, aunque te hayan desmoralizado...
Si entras en la calle con 50 años, te das cuenta cómo la sociedad te va a dar la espalda a los 50 años, porque te considera ya un inútil total para reincorporarse.
Yo conozco gente que la sociedad te da la espalda y se han montado como autónomos, están ayudando en la empresa de su hijo, están haciendo cosas fuera de la ley.
Dejadme que Leticia tenga la oportunidad de enriquecer esto, porque como le has preguntado los datos, pues se ha ido a buscarlos, no hay nada mejor. Como
no hay otra,
mujer
como Leticia.
A ver.
No, porque estoy mirando las cifras de las defunciones según la causa de muerte del Instituto Nacional de Estadística, y la franja de edad donde se han producido en el año 2012 más suicidios ha sido entre los 30 y los 39 años, tanto en hombres como en mujeres.
Hay una franja tradicional histórica del suicidio de gente muy mayor por enfermedades, porque se quedan solos, porque lo que sea, el típico suicidio del brasero que nunca acaba sabiendo si olieron o no olieron, ¿no? Y el juvenil que azota algunas que son sociedades, pero esto no, esto va de...
De 30 y 39 quizás sea es esa generación que tiene la pérdida de valores que hacíamos, es decir, esa generación que a lo mejor no tiene ni el arraigo religioso que puede tener por generacionalmente unos señores de 50, 60, 70, ni quizá a lo mejor esa cobertura familiar de la que hablábamos, no sé, es curioso, ¿eh?
¿Hay algún dato más interesante?
Muy jóvenes.
No, estaba intentando comparar, a ver, en el caso de gente más joven, pero es verdad que donde se ve más la diferencia es justamente en esa franja de edad.
Bueno, haceroslo mirar, Pilar, porque, y María, porque estáis en esa franja. Nos gustaría.
Yo estoy en esa franja, pero vamos.
Yo no.
Estoy en medio de la franja, además.
Bueno, quedan 4 minutos de tertulia. Pilar, convención, 4 minutos. Mínima expresión, no me interesa mucho. La verdad es que me ha defraudado bastante la convención, a ti, ¿no? Hasta ahora, el primer día.
Bueno, yo, para mí ha sido una grata sorpresa que Rajoy haya ido el primer día, porque yo era de los que pensaba que no iba a estar el primer día. Entonces yo, digamos que como partía bastante pesimista, pues hoy he dicho, bueno,
pero
pues...
nada de autocrítica. Pues yo no he visto ni un solo ápice de autocrítica.
Oye, ¿qué sorpresa? Pero qué sorpresa, Luis. Me estás dejando completamente desolada.
Cuando alguien...
una convención del Partido Político estaba en el poder, bueno, hay autocrítica.
Hombre, si quieres, partes de la base... No me empecéis a liar ahora. Si partes de la base que tienes un problema con una parte tu electorado, que se está abriendo una brecha, que las encuestas te están diciendo que tienes ahí un problema y una cierta hemorragia, más importante o menos, todavía no lo sé porque no se cuantifica, lo que tratas es de taponar eso de alguna forma.
Pues yo me gustaría haceros una pregunta, si puedo, pequeñita, y es, como ignorante en estos temas que soy, atención al ejercicio humildad.
La pregunta va para ti, Pilar.
No, para todos, de verdad. Me da la sensación, y siendo autocrítica, yo, conmigo misma, me da la sensación de que hubieran dicho lo que hubieran dicho, se habría montado el cachondeo que se está montando en Twitter, tal. Es decir, estamos todos como predispuestos a decir, a ver qué dicen ahora. ¿Qué es lo que creéis que tenían que haber dicho para para que los analistas más objetivos dijeran, pues, mira, pues muy bien.
Justamente lo que han hecho. No vamos a hablar del aborto, no vamos a hablar de ETA, no vamos a hablar de las víctimas, no vamos a hablar de Bárcenas, no vamos a hablar de corrupción, no vamos a hablar de la unidad de España, no vamos a hablar de Cataluña y no vamos a hablar de los que quieren dividir la familia.
De víctimas,
y a partir de ahí hacemos una convención.
De víctimas se han hablado.
Sí, y de víctimas mañana hay un acto entero de víctimas. Pero yo creo una cosa, fíjate, todo lo que tú has enumerado, Javier, es que, a ver, vamos a una convención que es un acto para ellos.
Interno.
Interno, claro. Donde ellos se tienen que felicitar, a tener una estrategia electoral para conseguir votos.
Vamos a contar la recuperación.
No, pero no, pero me refiero que,
por eso pregunto.
Estamos demandando una serie de... Esto es un acto interno de consumo para los militantes. Y para... Luego, yo creo, a mí que me has preguntado, ¿qué tendría que hacer Rajoy? Pues sí. Yo espero que Rajoy el domingo anuncie algo que realmente repercuta en la sociedad. Es decir, esa es la parte que yo... veo que podemos decir, bueno, pues me gustaría que el presidente del gobierno...
¿Un mensaje constructivo?
No un mensaje, sino que anunciase ya alguna medida. Es decir, que el presidente del gobierno dijera...
Haga algo.
Claro, diga, no, anuncie un compromiso. Es una forma buena de terminar la convención.
Sí.
Pero esto es una convención de partido donde ellos ahora pues tienen que vender unidad, que yo sí que creo que están haciendo eso hoy. Es decir, vender unidad. Y tú dices, ¿y por qué no hacen nada... para lo de los críticos? Pues hoy ha habido coces, para los críticos, yo creo.
Sí, sí, yo he oído un par.
Pero claro, pero la culpa de los críticos la tienen los críticos. Nosotros no hemos hecho nada. O sea, aquí se ha producido un divorcio, pero toda la culpa es de ellos. No. Hombre, no lo sé.
Oye, aquí hay libertad. Es decir, si a ti, sí. Muy bien, como dice María, si a ti no te gustaría el PP, pues te vas.
Te vas.
Y punto. Lo que no puedes hacer es... Claro, pero tú lo que no puedes hacer es intentar cambiar por dos... cambiar a millones. Pues no, clarísimo. Si no te gusta te vas. Eso y creas Vox y defiendes todo y vamos a ver cuánta gente hay en la sociedad española que apoya tu partido, vamos a ver, porque a lo mejor ese es un mito eso de que hay muchísimo votante del PP que quiere un partido como Vox.
Javier Horcajo, no tienes la palabra. Es más, quedas despedido. No, lo siento, o sea, aquí el liberalismo se despacha con esta naturaleza.
Porque un día le dije, ¿cómo era aquella palabra que usabas?
Hacer arqueo. Preciosa. Hacer arqueo. Preciosa.
Pero yo ya sido lo del agujerito.
Esta ya semana que hablas de meter en el puchero. Hemos cambiado el arqueo.
Hemos empezado por los baños, ¿eh? Y estáis acabando también.
He dicho, las noticias hoy se cuecen en varios pucheros.
Sí, pero
una imagen preciosa.
Hipótesis está del
quedas pichero. Despedido y déjame en paz. Pilar Gómez, quedas despedida tú también. María, quedas despedidísima.
Me parece muy bien. Nos vemos el viernes.
¿Seguro?
No, yo aquí hablas tú, eres el supremo jefe.
Bueno, tú por si acaso vete a GAES. No vaya a ser que no estés convocada el viernes y no te enteres y te presentes en balde. GAES, primera consulta gratuita.
Eso es fundamental.
Sí.
El teléfono.
Si vas a la convención de Valladolid, ¿hacen descuento en GAES?
No, porque ahí no, como no hace falta, como es un diálogo de sordos.
902-026-024, ahí tienes que llamar y pedir la primera cita.
Volveremos el lunes 3 de febrero, hasta entonces, feliz fin de semana a todos vosotros amigos.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.